bases del derecho eclesiástico del Estado se encuentran en la Constitución, que en el artículo 16 define el derecho a la libertad ideológica, religiosa, y sienta el principio de la separación entre Iglesia y Estado. Comenzamos nuestro espacio del mundo del derecho analizando estas bases constitucionales con el catedrático de la UNED, Gustavo Suárez Pertierra. Después, con la colaboración de la profesora María José Ciaurriz, apuntaremos los principales problemas que se plantean al Estado en relación con el reconocimiento y ejercicio de la libertad religiosa. Y por último, la profesora Esther Souto contará las diferentes dimensiones a través de las cuales se estudia la libertad de creencias.
Buenas noches. Vamos a hablar durante unos minutos, quizá menos de la cuenta, del derecho eclesiástico del Estado en España hoy y de sus problemas. Yo quiero darles una especie de panorama general de aquellas cuestiones con las que hay que contar para acercarse a los problemas del derecho eclesiástico del Estado, partiendo de una cuestión previa que siempre me gusta remachar. Y remachar la idea de que derecho eclesiástico del Estado es derecho del Estado. Es una rama del ordenamiento jurídico del Estado. No es, como pudiera pensarse por su nombre, derecho de la Iglesia. No es la ciencia que estudia tampoco las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es una rama del ordenamiento jurídico del Estado que actúa sobre materias jurídicas que al Estado interesan de una manera especial. Por tanto, como cualquier otra rama del ordenamiento jurídico, la base del derecho eclesiástico del Estado es la Constitución vigente, de la que ahora estamos cumpliendo los 25 años, aunque es cierto que el derecho eclesiástico del Estado cuenta con aspectos ciertamente muy específicos. En este contexto, con este punto de partida, ¿cuáles son los elementos de base para acercarse al derecho eclesiástico del Estado? Bueno, en primer lugar, el derecho de libertad religiosa o ideológica que está contenido en el artículo 16 de la Constitución. La libertad, constitucionalmente hablando, es un valor superior del ordenamiento. Así lo dice el artículo primero de la propia Constitución. Pero además se positiva, es decir, se hace derecho y se convierte en un derecho fundamental. La libertad religiosa e ideológica de la Constitución tiene un contenido riquísimo. Comprende, por un lado, la libertad de opiniones, ideas y creencias, lo que significa, por una parte, la libertad para poder formar la propia conciencia y, por otra parte, el derecho a tener ideas y creencias, el derecho a no tenerlas, el derecho a tenerlas y cambiar, abandonarlas, por tanto, etcétera. Pero comprende también, si no tendría sentido el admitir este derecho, la libertad de expresar las ideas y creencias o de no expresarlas. Y finalmente comprende, decimos los que nos dedicamos a esta materia, la libertad para no ser impedido de actuar según las propias ideas y creencias y la libertad para no ser obligado a actuar en contra de ellas. Bueno, libertad ha de actuarse además en igualdad. Igualdad y libertad desde esta perspectiva son inescindibles. La libertad exige la igualdad para desarrollarse plenamente como derecho a partir de nuestra Constitución. Este es el primer elemento. El primer elemento que actúa como punto de partida, la libertad religiosa e ideológica. Pero hay un segundo elemento de fondo en la Constitución, que es lo que llamamos la no confesionalidad, es decir, la necesidad de que Iglesia y Estado estén separados. El artículo 16 de la Constitución dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Y esto qué significa? Esto pone sobre la pista de un principio que llamamos de laicidad del Estado o de no confesionalidad. El Estado tiene que ser neutral entre lo religioso y lo no religioso y no puede haber fusión entre Iglesia y Estado, como sucedía anteriormente con el régimen de confesionalidad, sino que la separación es un componente de la laicidad del Estado. Bueno, de estos principios depende la regulación concreta de los distintos institutos del derecho eclesiástico del Estado que se ven continuamente pues en los periódicos. Depende la regulación de la enseñanza religiosa, depende la regulación de la asistencia religiosa en determinados lugares específicos, establecimientos penitenciarios, fuerzas armadas. depende el reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades religiosas, los derechos de reunión y de manifestación. Bueno, de todos estos principios depende este riquísimo contenido en que se desarrolla la libertad religiosa con el dato de la separación. Todo esto está regulado en el ordenamiento español interno a través de una ordenación básica, que es una ley orgánica que desarrolla el derecho fundamental de libertad religiosa, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que así se llama, de 1980. Apunto simplemente una cuestión para el debate, porque no puedo entrar en el fondo. Mientras que el derecho de libertad ideológica y religiosa es un derecho inescindible, es un solo derecho, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa desarrolla tan solo la parte religiosa de ese derecho, no relaciona la parte ideológica, y excluye aquellas manifestaciones, por ejemplo filosóficas, que no pueden ser consideradas como manifestaciones religiosas. Aún quiero referirme a otro elemento dentro de todo este entramado de regulación de nuestro derecho eclesiástico, que es el elemento de la cooperación. La Constitución manda cooperar a los poderes públicos con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Hay muchas formas de cooperar. Una de estas formas son los acuerdos con las confesiones religiosas. Quizá esta sea la forma más importante de cooperar. Hay que decir, sin embargo, que en nuestro sistema los acuerdos no son obligados. En la Constitución italiana, por ejemplo, sí. La Constitución italiana manda que los poderes públicos, que el gobierno acuerde con las confesiones religiosas. En nuestro caso no es una obligación, pero hay todo un entramado de acuerdos que en España, porque así se ha decidido por parte de los poderes públicos, que hace que haya una especial complejidad dentro de nuestro derecho eclesiástico del Estado español. Hay acuerdos con la Iglesia Católica, por un lado, y acuerdos con otras confesiones religiosas. Con la Iglesia Católica hay vigentes 5 acuerdos. El primero es de 1976, que sustituye al viejo concordato de 1953, que era el concordato de la confesionalidad del régimen de Franco. Desbloquea un momento difícil en las relaciones Iglesia-Estado y da paso a otros acuerdos que ya son de 1979 y que se refieren, el primero, a los asuntos jurídicos, por ejemplo, al matrimonio, que se estudiará en el derecho eclesiástico del Estado, pero en la segunda parte del curso, o también a cuestiones más actuales, o muy actuales, como es el caso de la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos. Se refiere a la enseñanza y a los asuntos culturales, que regula todo el problema de la enseñanza de la religión en los centros escolares, o el problema del despido de los profesores, etcétera. Se refiere a la regulación de los asuntos económicos, estableciendo un régimen de financiación específico para la Iglesia Católica en relación con las otras confesiones, y se refiere a asuntos castrenses como la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas. Estos acuerdos son leyes internas, tienen estatus de tratado internacional sobre la base de la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, pero funcionan como leyes internas. Y no son los únicos acuerdos, porque también hay 3 acuerdos concluidos por el Estado con otras confesiones religiosas diferentes de la confesión religiosa católica. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80, a la que me he referido, decía que los poderes públicos pueden pactar con aquellas confesiones que tengan notorio arraigo en España. Pues bien, en 1992 los poderes públicos españoles pactaron por medio de sendas leyes con las confesiones, la Federación de Comunidades Israelitas, con la Federación de Comunidades Evangélicas y con la Comisión Islámica. Otros 3 pactos de 1992 que regulan los contenidos del derecho de libertad religiosa y además algunas cuestiones específicas de estas confesiones, como son relacionadas con las festividades religiosas o con determinadas especialidades alimentarias. Bueno, pues este es un panorama general del objeto de estudio de nuestra disciplina que hay que proyectar a la hora de enfrentarse al estudio, al análisis, profesionalmente o como aficionado, de cualquiera de los problemas que del derecho eclesiástico del Estado están hoy en la calle. Muchas gracias, buenas noches.